debat que fem amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Sí, senyor.
Amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda, i tenim també a l'advocat Jacinto Vicente. Abogado, buenas.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, abogado. Tengo que empezar contigo hoy porque tengo alguna inquietud técnica sobre el tema de esta negociación de la rebaja salarial. Te preguntaría, hombre, desde la ignorancia, Jacinto, da la sensación de que tiene sentido de que haya dos mesas de negociación, ¿no? Porque las condiciones laborales de los trabajadores del club no tienen absolutamente nada que ver con las condiciones de los futbolistas.
Sí, lógico. O sea, evidentemente estamos hablando de tipos de contrato diferente, condiciones de contrato diferente, conceptos contractuales diferentes, tiene sentido, sí, ¿no?
¿Se pueden acoger al famoso artículo, si no hay un acuerdo, este 41, y quedar liberados de contrato?
A ver, lo que pasa es que no solo implicaría, digamos, no estar de acuerdo en por ejemplo, el salario, sino que debería de acreditarse un incumplimiento por parte del club. Entonces, el club tiene relativamente mecanismos como para, antes de que el jugador se acogiera a un posible incumplimiento del club, poder aplazar, poder sugerir diversas fórmulas para ese contrato, diferirlo en el tiempo, de manera que no sea un incumplimiento total y absoluto.
Miguel, ¿te parece lógico también que los jugadores reclamen negociar sus condiciones aparte de los trabajadores?
A mí lo que me parece lógico es que intenten todos llegar a una solución. Porque estamos en una situación desesperada. El hecho de que lo sea para todo el mundo no es eximente de la responsabilidad que pueda tener el Barcelona, ni de la responsabilidad que tengan todos los trabajadores hacia el club. De manera que a mí lo responsable me parece evitar hacerse daño y encontrar cuanto antes la solución.
Y una de las soluciones, abogado, es seguramente lo que hizo el Barça ayer anunciando la ampliación de contrato de algunos jugadores, que si se cumple eso, por ejemplo, 2024, dentro de 4 años, Piqué tendría 37. Es decir, es una dilatación en el tiempo para cobrar lo mismo.
Exacto. O sea, es una de las formas que te decía que se puede utilizar en el club, como muchas otras, para que no se llegue a la situación de que un jugador renuncie al club o pueda acogerse a algún tipo de rescisión unilateral. O sea, hay varias fórmulas. Supongo que han escogido jugadores que ellos consideran que son importantes para el club y que no quieren tener ningún problema y que consideran que pueden formar parte de la estructura básica del club. Y lo que han hecho es, pues si tú cobrabas 100, ampliar el contrato para que puedas cobrar los 100, pero en más años.
Sí. Hombre, esto de momento te arregla cosas, Miguel, para este ejercicio, pero bueno, vas a tener que seguir pagando los próximos años, ¿eh? Quiero decir, sí, que el que venga va a seguir teniendo el problema, ¿eh?
Completamente de acuerdo, pero como a todos, ¿me entiendes? Sí. Esto cada uno lo vamos a tener en nuestras casas, en nuestras hipotecas, en nuestros pagos pendientes, en todos los ámbitos, en el periodismo, en la restauración, en el turismo. En fin, no van a ser una excepción. No desconozco si había más soluciones que esta especie de ingeniería para resolver la situación. En cualquier caso, me imagino que el fondo de la cuestión no está en resolverlo así ahora, sino en su momento haber hecho unos contratos absolutamente siderales que ahora mismo han puesto o ponen en riesgo la viabilidad del club. El error, desde mi punto de vista, se cometió entonces. Ahora lo que se está intentando encontrar es solución. Y por lo que veo, los futbolistas que individualmente firmaron una carta colectiva mostrando un espíritu más solidario, cuando ha llegado la hora de la verdad, todo el mundo ha intentado solucionar lo suyo y sabe quién pueda.
Sí, cada uno por su lado, Oli, pero a mí me gustaría destacar que es que estos días he leído algunos titulares contundentes en el sentido de que los jugadores del Barça no querían bajarse el sueldo, y esto no es así. Lo que quieren es cada uno negociar sus condiciones por su lado.
Sí, sí, de entrada lo que dice Miguel, naturalmente cada uno tiene sus abogados, sus representantes, es una empresa, cada uno, ¿no? Entonces, claro. El hacer un tema global con todos me parece muy complicado, pero sí con cada uno de ellos y con cada una de las empresas. Es decir, Leo, por ejemplo, tiene contrato hasta el 2021, pero está libre ya para negociar el 1 de enero y cada uno tiene, claro, tiene sus historias. Alba renovó recientemente y tiene ya una edad. Pero bueno, yo creo que al final todos nuestros trabajos, como decía el abogado y Miguel, hemos hecho lo que hemos convenido con la empresa, hemos pactado y por lo tanto los futbolistas no son ajenos a eso y al final yo creo que también lo entenderán, a pesar de que ya hubo la rebaja por el tema de la pandemia hace un tiempo.
Bueno, vamos al fútbol. Miguel, ¿qué quieres subrayar del partido de ayer? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó?
Me gustó la individualidad más que el colectivo. Dentro de la individualidad me gustaron especialmente los jóvenes, creo que como a todo el mundo, admitiendo el nivel de Ansu Fati, yo siento especial debilidad por Pedri. Creo que la diferencia esencial, si hablamos de cuestiones de fondo, entre el Barcelona glorioso y el que tenemos ahora, es que el Barcelona glorioso jugaba un segundo antes de lo que juega el de ahora. Y un segundo antes del fútbol es una vida eterna. Porque ese segundo te permite llegar o no llegar al balón, dar un pase o no darlo, poder disparar con opción de gol o no poder hacerlo. Y esos jugadores que pensaban antes que los demás, antes que los rivales, eran Xavi y Iniesta. A mí me parece que este Pedri, que tiene solo 17 años y con todas las precauciones propias del caso, es de esos futbolistas que piensa antes que los demás, que sabe lo que tiene que hacer, que si hay que jugar en corto juega, que si hay que jugar en largo juega, que si tiene que correr al espacio corre y llega, y que si tiene una gana.
Sí, sí, tiene una pinta sensacional, Jacinto. Es verdad que ayer seguramente el análisis del partido lo estamos haciendo más desde nombres propios que desde el colectivo, porque el partido tuvo muchos altibajos, ¿no?
A ver, lo que pase ahora en esta primera fase de la Champions, en la casi totalidad de los grupos, es bastante poco, digamos, idéntico a lo que puede pasar en mayo o junio. O sea, hay una serie de cada grupo, prácticamente tienes definidos dos equipos que son los que van a pasar. El problema va a ser, como siempre, los cruces. Entonces yo lo que creo es que, a ver, para ganar una Champions hay tres factores básicos. Uno es tu capacidad ofensiva, tu capacidad de hacer gol, tu capacidad defensiva, y luego un aspecto fundamental que se ha demostrado en los últimos años, que es el aspecto físico. Entonces, a estas alturas es poco decisivo lo que ves, que es clasificarte. Se suponía antes, en otros tiempos, que era muy importante ser primero de grupo. Lo que pasa es que actualmente, sin público, sin la influencia del público, todo esto pues veremos cómo queda en marzo, con lo cual igual no es tan importante ser primero o segundo de grupo. Ayer, por ejemplo, hubo un partido, un PSG-Manchester, que ganó el Manchester en campo del PSG, puede complicar que el PSG sea primero, pero yo, por ejemplo, francamente, en un cruce preferiría antes al Manchester que al PSG en marzo o en mayo.
Claro, claro.
Entonces, es relativo. Lo que ahora importa es clasificarse, pero estamos en lo de siempre. O sea, a nivel de esos tres factores, yo creo que de la Liga Española, ni Madrid ni Barça tienen una capacidad de gol suficiente. A nivel defensivo, el Barça no tiene esa capacidad defensiva y el Ferencváros en sus ocasiones. Y a nivel físico tampoco, con lo cual, a priori, a estas alturas, independientemente de que ayer le metas 5 o 6 al Ferencváros, el problema se lo va a encontrar el Barça cuando llegue los cruces, ya no sé si en octavos, porque este año, ojo, que hay mucho equipo inglés que es peligrosísimo, pero sí que octavos, cuartos, ahí va a tener un problema seguro.
Y lo importante,
y no tiene nada que
es
ver el nivel de ahora, lo que te vas a encontrar en marzo o mayo.
Y lo importante que es el público en un espectáculo como este del fútbol.
Claro,
es tremendo que una Champions y tal, todo el himno y tal y todo esto, y al final veas un partido de entrenamiento sin gente, o el clásico del próximo sábado, pero bueno, así está la historia.
Y si en marzo, que tiene pinta, estamos igual, lo de ser primero o segundo va a ser muy relativo.
Sí. Os pregunto a los tres, prácticamente con un sí o con un no, si creéis que Griezmann va a ser titular en el clásico el sábado. Oli, ¿lo ves de titular?
Sí.
Miguel, ¿crees que va a jugar de titular?
No lo sé.
No lo sabes. ¿No te decantas más hacia el sí o hacia el no, por sensaciones?
Bueno, una cosa es lo que haría yo y otra cosa es lo que puede hacer el entrenador.
¿Tú lo pondrías?
No sé si coincidiríamos, no.
Tú no lo pondrías, vale, me sirve. Jacinto.
Como Miguel, o sea, puede que sea titular, pero pues yo no lo pondría.
Pero es más fácil decir lo que haríamos, yo tampoco lo pondría, que lo que hará Koeman.
Sí. Yo creo que va a jugar. Claro,
claro, la respuesta difícil es lo que hará Koeman. Para mí sí, pero no lo sé. Si es que no, también acertaría Koeman.
Es que contestar estas preguntas con un sí o con un no es muy complicado, porque yo
claro,
te diría,
claro,
creo que sí, conmigo no.
Ya.
Pero ya veremos, a lo mejor resulta que conmigo no juega, y se destapa y es la monda. Todo esto, el fútbol te deja en evidencia en 45 segundos.
El sábado lo vemos. Oli, Miguel, Jacinto, gracias a los tres, ¿eh?
A tú.
Que vagi bé, seguim.